lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya estamos aquí los del Enfoque, son las 7 de la tarde y hasta la medianoche estaremos delante del micrófono de Onda Madrid. Hasta las 12, 5 horas de radio para la información, la noticia, el análisis y la reflexión. En un día en el que, como todos los días en España, tiene su afán. No faltan información, no faltan noticias. Muchas de ellas desesperantes y desesperadas. Nos llegan desde Ucrania, esa es la verdad, en la que ya no tiene uno ni adjetivos ni palabras para hablar de la historia desastrosa y cruenta de Rusia con el pueblo ucraniano. Pero, en fin, de eso vamos a hablar dentro de un instante, en cuanto arranque El Enfoque. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down. Decir que el periodismo es el mejor oficio del mundo es una gilipollez. Quien esto dice, y lo que dice lo pensamos muchos en este oficio, es Rubén Arranz, periodista que presenta estos días su libro Perro come perro, una verdad palmaria que se la podemos aplicar al periodismo, pero también a la judicatura, a los médicos o a los arquitectos. Rubén cree, y lo creemos muchos, que este oficio ha abandonado la esencia de las cosas para lanzarse a una estúpida carrera por el clic, por la rapidez desesperada. Y es aún más preciso. El periodismo moderno ha transformado la elaboración artesanal de los artículos en una fábrica de croquetas industriales. Caminamos rápidos para no llegar nunca a ningún sitio. O como diría Serrat, llegamos tarde allí donde nunca pasa nada. Quien les habla en este momento, quien les habla ahora, tuvo hace tiempo en la radio un maestro que para llamar noticia a un suceso le hacía llamar, coger el teléfono 3 veces para llamar a 3 fuentes distintas, aunque solo fuera para confirmar las causas, por ejemplo, de la rotura de la tubería que había paralizado la circulación en la Gran Vía de Madrid con un río de agua descontrolado. Le dije a mi jefe que un policía municipal me había dicho que era la falta de mantenimiento la causa del suceso, pero mi maestro se puso serio. Te faltan 2 fuentes, me dijo. Búscalas. Y si no las encuentras, no darás la noticia porque entonces no hay noticia. Encontré la misma versión en el gobierno civil y otra en la Diputación Provincial, que difería de las anteriores porque no descartaba el sabotaje de unos trabajadores de la compañía que llevaban en huelga varios días. Y miren, al final, esta fue la razón. La última fuente era la buena. Así que pueden imaginar ustedes que nunca olvidé semejante clase de periodismo, una enseñanza que me ha acompañado toda mi vida y aún así he metido la pata en algunas ocasiones, aunque no hasta el punto de hacer bueno el título de la novela de Rubén, Perro come perro, o la competencia llevada a actitudes destructivas. Así que recuerdo que el maestro del que les hablo me dijo que debíamos trabajar con la meticulosidad con que el cirujano utiliza el bisturí, la cureta, las tijeras o las gasas, siempre sabedores de que el más mínimo fallo puede acabar con la vida del paciente. En nuestro caso, un adjetivo mal puesto, una fecha no confirmada, un nombre equivocado, puede acabar de una tirada con la reputación de una persona. Eso lo sabemos nosotros, y deberían saberlo los jueces y los fiscales, que es con los papeles de la policía, de la UDEF o de la OCU, meten a personas significativas y significadas en prisión. Cuentan que un presidente de un club de fútbol entró en la cárcel y se encontró con un famoso político que terminó como banquero. ¿Y tú por qué estás en la cárcel? Respuesta del banquero. Mira, no me preguntes por qué. Pregúntame más bien, ¿quién me ha metido en ella? Pero el oficio de periodista no es el más bonito del mundo. Miren, creo que eso lo dijo un compañero que aseguraba que para ser un buen periodista había que ser una buena persona, lo que si no es una tontería, es una mentira, porque yo conozco unos cuantos buenísimos plumillas, verdaderos canallas con sus compañeros, canallas con quien le paga y hasta con su familia. Pero oigan, qué manera de encontrar noticias allí donde las quieren esconder. Cierto, compañero Rubén, redactar noticias no es mejor que escribir un poema, cuidar un jardín o preparar una clase para adolescentes abúlicos y desconcertados. Y sin embargo, en esto estamos y seguimos. No será el más bonito, pero sí el que más nos gusta. Y por cierto, después de la entrevista leída de Rubén Arranz en el digital Voz Populi, quise ver por curiosidad los comentarios de los lectores, a ver qué pensaban de esto que les traigo hoy. No había ningún comentario, pero sí una fotografía justo abajo, al final de la entrevista, de Kiko Matamoros con este titular: los ingresos de Kiko Matamoros sorprenden a los españoles de a pie. Sí, oyentes, sí. Sí, oyentes de Onda Madrid. Ya ven, el oficio más bonito del mundo. Y por cierto, el nombre de aquel maestro era y es Iñaki Gabilondo.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
El resto de la crónica de la actualidad con Jesús Clemente. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Siete y siete minutos, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. ¿Qué tal se circula? DGT, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora un accidente en la M40 en el barrio de La Fortuna todavía provoca algunas dificultades, aunque ya más leves, en sentido a la autovía de Extremadura, la A5. También otro accidente a esta hora en Leganés, en este caso en la M45, afecta en dirección hacia la M40 y tráfico también bastante lento por este accidente. También a esta hora destacamos ya que aumenta la circulación en las salidas de Madrid, especialmente en la A3 en Rivas, donde también tenemos un vehículo detenido, un camión averiado que puede afectar a la circulación al cortar el carril derecho. Y también de salida destacamos dificultades por la carretera de Toledo, la 42 a la altura de Getafe, o la A6 en Majadahonda. Ya de entrada, tráfico lento por la A1 en la zona de Las Tablas y la A2 en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares. También en la M40, el tráfico habitual en la zona de Coslada, bastante lento sentido A3 hacia la autovía de Valencia.
Prudencia, pues ya ven que hay muchas incidencias en la circulación. Precisamente hoy el director general de tráfico, Pera Navarro, ha presentado los nuevos conos para señalizar obras y aumentar la seguridad en las carreteras. Aumentan también la seguridad de los trabajadores gracias a destellos luminosos y una señal que se va a emitir por el navegador de nuestros vehículos. Además, se va a aumentar la vigilancia en las vías interurbanas y vigilancia también es la que necesita uno de los anillos más importantes de Madrid, la M40, donde la policía investiga los energúmenos que se dedican a lanzar piedras contra los coches que pasan. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
En este momento, desde luego, condenar que se produzcan ese tipo de actuaciones que, insisto, afectan gravemente a la seguridad vial. Y en segundo lugar, aunque no hemos recibido denuncia, la Policía Municipal va a trabajar en este sentido para averiguar exactamente qué es lo que sucedió y, sobre todo, evitar que pueda volver a suceder.
En la actualidad regional seguimos pendientes de la huelga de sanidad convocada para mañana. Siguen las negociaciones entre consejería y sindicatos, con ambos dejando las puertas abiertas a un posible acuerdo que evite repetir escenas como la concentración de hoy, por ejemplo, del servicio de urgencias de atención primaria. Informa Sergio Rodríguez.
Pues de momento sin novedad, Jesús. Para hacernos una idea, el último teletipo que hemos revisado data de la 1:17 exactamente. Continúa pues la reunión consejería-comité de huelga que has hecho referencia para analizar las alegaciones presentadas el viernes ya pasado por los sindicatos al modelo de las urgencias extrahospitalarias de atención primaria. La Consejería de Sanidad ya había entregado el jueves, recordamos, a los sindicatos una propuesta por escrito y hoy se hablaba de posibilidades de avanzar, sobre todo en los turnos de los trabajadores, lo que han dado en llamar turnicidad. Escuchamos al consejero Ruiz Escudero.
Sí que se produjo un avance en la mesa sectorial del miércoles, lo cual nos pareció una buena noticia. El documento que se ha recibido, que ofrece también posibilidades de continuar en esa línea, y yo espero que si se llegase a un acuerdo en la mesa de hoy, pues lógicamente que ese acuerdo fuese con la desconvocatoria de la huelga, que yo creo que sería muy bueno para todos.
Ha explicado además que la remuneración de los trabajadores de los nuevos puntos de atención continuada es la misma que en otros ámbitos del Servicio Madrileño de Salud. Se da a los profesionales la oportunidad de cubrir las jornadas complementarias con carácter voluntario. En todo caso, aseguran que la atención está garantizada con los servicios mínimos que la Comunidad de Madrid ha fijado en un 100% en los servicios de atención rural y de un médico y dos enfermeras de 9 de la mañana a 9 de la noche en el personal de los servicios de urgencias de primaria desplazados al Hospital Zendal.
Veremos qué sale de esas reuniones que, como les decimos, continúan. Gracias, Sergio. Escudero se refería a este asunto antes de detallar otro, la nueva campaña de prevención del consumo de drogas. Algunas de ellas empiezan a ser consumidas por los menores antes de los 15 años y aún peor es la estadística del policonsumo. Eva Prat.
Desde hoy hasta el 16 de noviembre habrá una campaña que, bajo el lema No a las drogas, se publicitará en medios de comunicación, intercambiadores, universidades y redes sociales, así como en una gran lona de más de 600 metros en Gran Vía. Preocupa sobre todo el consumo de cannabis entre los más jóvenes, que empiezan antes de los 15 años. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
El cannabis es la droga ilegal más consumida dentro de Madrid, como también lo es a nivel nacional e internacional, seguido de la cocaína. Y también demostrados efectos negativos en salud a corto, a medio y a largo plazo.
Se afianza el patrón del policonsumo porque un 42% de los jóvenes ha tomado más de una sustancia en el último año.
Claro que una cosa son estos números y la necesaria intervención para volcarlos y darles una vuelta, y otra la imagen que dibujó Mercedes González, delegada del Gobierno, sobre una capital que recuerda en algunos de sus barrios a los años 80, con drogodependientes deambulando por las calles de Madrid. Esto dijo Mercedes González, delegada del Gobierno de Madrid, unas palabras que no han gustado a la vicealcaldesa Begoña Villacís.
No ha habido un aumento del consumo de drogas, si bien son más visibles porque se están desocupando espacios donde tradicionalmente eran usuarios. Así que podemos decirle a la delegada, en primer lugar, delegada Mercedes González, que no se fundamentan las críticas que nos hizo sobre que determinados barrios están como en los 80, en cuyo caso sería ella la máxima responsable porque es la responsable de Policía Nacional.
Pero la actualidad local tiene más asuntos sobre la mesa que mañana se van a debatir en el Pleno. Uno repite los presupuestos y otro va a confrontar a las fuerzas municipales por vez primera en el Ayuntamiento, dentro del Ayuntamiento. La posible reprobación de Pablo Iglesias tras sus declaraciones sobre la Policía Municipal. Mar García.
Los presupuestos para la izquierda más cerca de la prórroga, Luis Cueto, Grupo Mixto, Rita Maestre, Más Madrid, Mar Espina, Socialista.
Nos induce a pensar que se la jugó todo a Vox o nada.
Y ya será un alcalde que no va a ser capaz de sacar adelante sus presupuestos.
Que será con Vox o no será.
Partido Popular y Ciudadanos quieren reprobar a Pablo Iglesias por sus críticas a Policía Municipal. Vox prefiere nombrarlo persona non grata para la izquierda.
Tampoco me gusta especialmente la figura de la que estamos hablando, pero eso no me da el derecho a expulsarle de la comunidad política.
Yo, sinceramente, no voy a votar a favor porque me parece un absurdo.
Es un disparate jurídico. No le den bola a Pablo Iglesias.
Disparate jurídico, ridículo, dinamita antidemocrática, torpeza, adjetivo. Todos desde la izquierda.
Sobre ambos asuntos ha hablado José Luis Martínez Almeida, alcalde, que dice que Iglesias es un juguete roto de la política. Para las cuentas madrileñas pide responsabilidad. Paloma Nolasco.
José Luis Martínez Almeida pide a los grupos responsabilidad para que los presupuestos se aprueben.
Les digo que por respeto a los madrileños y a la situación que vive Madrid, se sienten con el equipo de gobierno. Creo que no es mucho pedir y creo que todos los madrileños convienen conmigo en que si los políticos no nos sentamos a hablar, desde luego no nos estamos ganando el sueldo.
Reprobar y declarar persona non grata a Pablo Iglesias es estar al lado de la Policía Municipal, su dignidad y en contra de los insultos.
Nosotros nos limitamos por los cauces reglamentarios a declararle persona non grata, si es que hay votos suficientes para poder hacer y reprobar una serie de declaraciones. Y le diría a Pablo Iglesias que más que atento al trifachito, estudie un poco más a ver si es capaz de sacar una plaza de profesor en la Complutense.
Es un juguete roto de la política. Dice que vive de la publicidad. Por tanto, cuanto menos se hable de él, mejor.
Un último asunto de la capital antes de marcharnos a la región. Interesa a los transportistas. Ya está disponible la aplicación que les va a permitir reservar su plaza para cargar y descargar mercancías en la ciudad de Madrid. Pedro Lorente.
Desde hoy los transportistas podrán reservar las plazas de carga y descarga con un máximo de 45 minutos. Son 700.000 operaciones diarias en la capital. El objetivo es agilizar el proceso de una manera más eficiente y acabar con el uso indebido de este tipo de aparcamientos. Está en un periodo de prueba que durará hasta el 15 de enero. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Estará en fase de aviso hasta el 15 de enero, cuando empezará ya a poder sancionar a los transportistas que estacionen mal sus vehículos en la zona de carga y descarga. Durante el 24 de octubre y el 15 de enero, estos agentes, estos 50 agentes del SER, lo que van a hacer es dejar una notificación, un aviso en el parabrisas.
Hemos preguntado a algunos trabajadores y a la mayoría les sonaba a chino. Los que sí sabían de su existencia no estaban muy ilusionados.
El problema que tenemos muchos es que no sabemos a qué vamos a llegar a los sitios. Ese es el gran problema que tenemos. Si antes teníamos problemas, ahora vamos a tener el doble.
Hombre, la problemática que hay es que cada vez hay menos cargas y descargas. Yo comprendo que tiene que ser una ciudad sostenible, una ciudad con menos vehículos, pero no con vehículos de transporte.
Que si llegamos al sitio donde tenemos reservada y no está, van a ser más coches circulando alrededor de esa zona.
El ayuntamiento ha confirmado que habrá una ampliación de 1.000 plazas antes de 2025.
7:15 de la tarde en la región. Isabel Díaz Ayuso se ha juntado con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un acto con claro matiz electoral. Se busca el voto joven y para ello se ofrecen certezas frente a incertidumbres, emprendimiento frente a intentos de comprar apoyos. Begoña Alarcón.
Mensaje de compromiso con los jóvenes. Díaz Ayuso acusa a la izquierda de querer colectivizar a la juventud y exige a Sánchez no tratarles como borregos.
Yo solamente le quiero decir al presidente que la juventud no se compra con dinero, que la juventud, yo sé que les gusta hablar a los jóvenes, hablaros como un colectivo vulnerable al que hay que dirigir y al que hay que tutelar. Yo creo todo lo contrario.
En la misma línea, Alberto Núñez Feijóo, que advierte de la hipoteca que Sánchez dejará a los jóvenes.
Con una deuda a razón de más de 200 millones de euros, endosando a la juventud una hipoteca de más de 1,5 billones de euros que habéis de pagar, que es la deuda que deja el gobierno central a todos los jóvenes españoles.
Ante las incertidumbres, el Partido Popular apuesta por medidas fiscales para favorecer el emprendimiento y la contratación de jóvenes.
Pero más allá de partidos, ha habido mucha actividad y voces asamblearias sobre diversos temas de actualidad, incluso sobre leyes nacionales. La conocida como ley trans tiene muchas carencias sobre las que ya tocará pronunciarse, dice Ayuso, de manera prudente, añadiendo que nunca en la línea de Vox, algo que contrasta con las palabras de la líder de esta formación en la Cámara madrileña, Rocío Monasterio.
Por tanto, creo que lo primero que hay que esperar es ver ese resultado de una ley nefasta, que de nefasta es, y de dividido al gobierno por la mitad. Una vez que esto suceda, yo desde luego tomaré las mejores medidas para unas leyes que desde luego son muy mejorables, pero no lo haré como hace Vox.
En las conversaciones con el Partido Popular y en lo que nos hemos ido conociendo, ellos también han ido entendiendo nuestro punto de vista. Y yo el otro día escuché a la señora Díaz Ayuso decir que era una barbaridad el concepto de autodeterminación de género. El señor Feijóo también lo ha dicho, con lo cual creo que, bueno, que a mí nos alegraría mucho que derogaran esta ley.
Mientras, el principal partido de la oposición ha registrado una ley de cambio climático para combatir este fenómeno, así como, dice Mónica García, Más Madrid, el negacionismo de Ayuso, una iniciativa más ambiciosa que la estatal. Pepe Frutos.
La proposición de ley de Más Madrid establece el objetivo de que en 2030 el 50% de la energía generada en Madrid sea de origen renovable y que se reduzca en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero, algo que precisa de un fuerte apoyo presupuestario, según Mónica García.
Queremos que el 30% del presupuesto vaya destinado a esta transición energética, a esta transición ecológica, porque nos estamos jugando el futuro, porque nos estamos jugando también la cartera y porque nos estamos jugando el modelo de vida y el modo de vida al que estamos acostumbrados.
La propuesta contempla una agencia de energía que controlaría la instalación de paneles solares en edificios públicos y que guiaría la transición ecológica a través de oficinas territoriales. Más Madrid asume que no tendrá el apoyo del gobierno del PP por estimar que este sigue instalado en el negacionismo.
Nos quedamos contigo, Pepe, porque hoy la mesa de la Asamblea se ha pronunciado sobre un asunto que ha sido noticia de manera reiterada en la Cámara madrileña, la Comisión de Residencias, una petición que ha vuelto a ser rechazada. ¿Por qué, Pepe?
Sí, la mesa de la Asamblea con mayoría del PP ha argumentado ese rechazo, entre otras cosas, en que una propuesta similar ya se votó en el Pleno y fue rechazada, además de que las responsabilidades políticas que pide la izquierda, en todo caso, ya se establecieron con las pasadas elecciones. Argumentos que contundentemente acaba de rechazar Mónica García de Más Madrid.
El Partido Popular alega ahora que las elecciones ya dirimieron las responsabilidades y que, bueno, pues que las elecciones fueron ese cheque en blanco para que no tuvieran que rendir cuentas y para que no tuvieran que investigar lo sucedido, la tragedia sucedida en las residencias durante la pandemia. Yo creo que el Partido Popular se equivoca de lleno. Desde Más Madrid, además, no vamos a aceptar esta imposición del olvido.
La oposición ya había advertido de la posibilidad de acudir a los tribunales ante estos reiterados rechazos de la mesa a la tramitación. Esta situación posiblemente va a tensar la Junta de Portavoces de mañana, a la que además la mesa ha trasladado otra polémica, la decisión sobre el recurso de la izquierda a la enmienda transaccional de Partido Popular y Vox a la ley ómnibus para eliminar la declaración de impacto de género en materia de urbanismo. Una mesa extraordinaria tomará después la decisión, escuchada la Junta.
Siete y veinte minutos. El delito de sedición podría ser reformado para rebajar las penas actuales de entre 10 a 15 años y acercarlas a los países del entorno, donde no superan el lustro, los 5 años. Pero el objetivo, según la oposición, no es otro que satisfacer nuevamente a los socios independentistas del Ejecutivo para perpetuar a Sánchez en el poder. Vox incluso habla de golpe de Estado, ¿no, Leandoria?
El Gobierno asegura que no hay mayoría parlamentaria suficiente para adecuar el actual delito de sedición a la senda penal europea. Miguel Iceta, ministro.
Reafirmar un compromiso de ajustar nuestra legislación a la legislación de los países europeos. Y cuando tengamos una mayoría parlamentaria que le dé apoyo, así lo haremos.
Los aludidos, los miembros de Esquerra Republicana, de los que depende esa mayoría, temen impulsar un código penal que lleve su firma y que en el futuro sirva para encarcelar a quien pueda volver a intentar un referéndum ilegal. Consideramos que el Gobierno de el Estado ya sabe lo que tiene que hacer, lo que le indican los organismos internacionales, decía la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, en referencia a los informes del Consejo de Europa, Naciones Unidas y Amnistía Internacional. En el PP, la presidenta Isabel Díaz Ayuso cargaba contra una posible reforma del delito de sedición.
Está troceando la integridad del país y la unidad del mismo solamente para perpetuar a Sánchez.
Recortar las penas del delito de sedición mejoraría las condiciones de Marta Rovira o de Carles Puigdemont para enfrentarse a los tribunales españoles.
Fuera de nuestras fronteras, un nombre propio gana fuerza en las últimas horas para convertirse en primer ministro británico. Salvo sorpresa, Rishi Sunak ocupará el cargo tras obtener la confianza mayoritaria de los Tories. Corresponsal en Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
No hizo falta votar ni esperar más. Poco antes de las 3 de la tarde, Penny Mordaunt, la única capaz de disputarle a Rishi Sunak el liderazgo del Partido Conservador, tiraba la toalla. Las presiones para evitar otra semana más de penitencia para los conservadores fueron demasiado. De ese modo, Rishi Sunak se convertirá mañana en el primer ministro de origen asiático de la historia de este país. Un hito más que relevante para el Reino Unido, en el que las personas de origen hindú son legión. El tercer primer ministro en 3 meses será el número 57 de la historia de este país y el más joven desde 1812, solo 42 años. En una breve comparecencia, el ya líder de los conservadores habló sobre todo de estabilidad, la que necesita, dijo su país, más que otra cosa. También habló de unidad. Si el partido no se une ahora, su futuro inmediato, dijo, está incluso en riesgo. Y tras avisar de que el reto económico es mayúsculo, descartó la convocatoria de unas elecciones generales, algo que incluso algunos diputados de su partido han pedido en las últimas horas. También las encuestas lo dicen. La última de esta misma tarde, el 62% de los británicos apoyan la idea de ir a las urnas. El Partido Laborista también ha dicho que más que una elección y más que unas primarias, lo que ha sucedido en las últimas horas en el Partido Conservador parece una coronación. Lo último, dicen, que necesita este país.
Por cierto, que les hablaremos más de Rishi Sunak a partir de las 9 de la noche en el espacio de la economía. Ya verán por qué, pero precisamente relacionado, como nos apuntaba nuestro compañero Alfredo Benito desde Londres, con la corona. Y uno de los primeros desafíos internacionales a los que tendrá que hacer frente Sunak de convertirse en primer ministro es el conflicto en Ucrania, una guerra que suma 243 días de invasión. Rusia hoy ha afirmado que los ucranianos se encuentran en la fase final de la fabricación de una bomba sucia. Marian González.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha manifestado contra estas acusaciones. Avisa de que Rusia tiene preparado algo más.
Creo que ahora el mundo debería reaccionar con la mayor dureza posible. Si Rusia se ha preparado para elevar de nuevo las apuestas, dar otro paso escalonado, debe ver que el mundo no se lo tragará ahora.
Zelensky niega utilizar este tipo de bomba que no causaría una explosión nuclear, sino la dispersión de material radioactivo. Afirma que solo Putin tiene esa capacidad de utilizar armamento atómico. Además, las Fuerzas Armadas ucranianas afirman haber recuperado un total de 90 localidades, unas 12.000 personas que viven en estos territorios. Para hacer frente a la contraofensiva ucraniana en Jersón, los líderes prorrusos han creado milicias populares. Las fuerzas de Putin se repliegan, pero no se sabe si para resistir en Jersón o para retirarse.
7:25 minutos antes de la cultura, un par de apuntes de carácter social. El primero nos lleva a sus móviles, a su móvil. En las próximas horas podría emitir un pitido. Que esté tranquilo, se trata de un ensayo de un nuevo sistema de alerta de catástrofes. Enrique López.
Importante no asustarse de momento, eso sí, si escuchan salir este sonido de su teléfono. Es el nuevo sistema de alerta por emergencia o catástrofe que está aprobando Protección Civil. Esa prueba va a llegar a Madrid el miércoles 2 de noviembre. Los test los van a hacer por toda España. Hoy han sido los primeros en Andalucía, Asturias y Cantabria. En Sevilla, por ejemplo, han sido durante 5 minutos en dos barrios, Torreblanca y Sevilla Este. 5 minutos de prueba que no han pasado desapercibidos para miles de vecinos.
La ha llegado a ella, me ha llegado a mí y la ha llegado a todo el mundo. Empezó a sonar aquí por toda la cafetería.
Pues me parece bien siempre que se... Que no sea para un bombardeo o algo de eso.
Y me llega un mensaje y yo no tengo ni aplicación ni tengo nada.
Junto a la alerta sonora, vibración del móvil y un mensaje recordando que se trata de una prueba. Cuando se use, esperemos que no haga falta, será para alertarnos de algo muy grave e indicarnos cómo debemos actuar, como explican desde el 112 Andalucía.
Puedan recibir las normas de autoprotección que tienen que realizar para protegerse ante esta emergencia.
Este sistema, conocido como el 112 inverso, se integra dentro de la Red Nacional de Alertas que geolocaliza nuestros dispositivos ante posibles emergencias en zonas determinadas.
Y atención, conductores, porque cada vez son más los accidentes de tráfico ocasionados por animales y esta vez la ley apunta al conductor como responsable. Ángel García.
Soria, Teruel y Huesca son las provincias con más accidentes por animales que se cruzan en la calzada, siniestros que se han duplicado en los últimos 5 años hasta superar los 11.400. La mayoría se producen en vías convencionales de noche, los fines de semana y en entornos rurales, aunque los ocurridos en zonas urbanas se han multiplicado por 3. Marga Re, de la Fundación Línea Directa.
Las razones son diversas. Por un lado, la despoblación del medio rural y por otro lado, la pandemia, que lo que ha provocado es que muchos animales pierdan el miedo a las personas. El importe de los daños que causan es más del doble que el de los accidentes normales. Y por otro lado, las gestiones para tramitarlos resultan un 38% más lentas.
Con el último cambio legislativo, el responsable ahora es el conductor. Y solo el 40% de los automovilistas tienen seguros que cubran estos accidentes.
No me parece justo.
Pues yo creo que la administración.
Que se haga cargo de que la vía esté en condiciones, de que no haya estas cosas, ¿no? Evitar este tipo de situaciones, digo yo.
Me parece que quien lo tenía que pagar es el dueño del jabalí. Porque no lo tienen bien cerrado, por lo que sea que el jabalí se sale.
Si el impacto es inevitable, hay que sujetar fuerte el volante y mantener la dirección. Frenar de forma progresiva y soltar el freno justo antes del choque para que el frontal del automóvil se levante y sea más difícil que el animal golpee el parabrisas.
Un minuto para la información deportiva con Nacho Aranda.